Buenos días, hemos visto la película de sección oficial Panegre y tenemos con nosotros a todos sus protagonistas. Tenemos al director Agustín Villaronga, a las actrices y actores Nora Navas, Francesc Colomer, Laia Marul, Marina Comas, Roger Casamayor y Sergi López y Eduard Fernández, y también tenemos a la productora Isona Pasola. Y están todos ellos deseando contestar ya sus preguntas, así que la primera ya, por favor. ¿Dónde está la primera pregunta? Aquí.
Un estilo.
Ante todo, enhorabuena por la película, porque me ha parecido una película interesante, bastante interesante, pero me hace gracia. Es una película sobre la guerra española, en donde la guerra española no tiene el protagonismo, sino otra historia. ¿O me estoy confundiendo? Y sí lo tiene. Y quisiera preguntarle a Sergi López, que estuve en Valladolid el año pasado, me parece que fue, que tenías película, o el anterior, ya no me acuerdo, con niño, y ahora vuelves a tener otra película con niño.
Mira,
¿qué ocurre?
Me gustan.
Lo de la guerra, que alguien diga.
No, tú, es de la guerra, no, eso.
Lo que dices de la película, no es una película de guerra, es una película de la posguerra. Y a diferencia a lo mejor de otras películas de la posguerra, más que centrarse en los acontecimientos políticos externos a los personajes, se centra mucho en los personajes, sobre todo en lo que produce un hecho como la guerra, el estado anímico en que deja a las personas y la devastación que hace en la población civil. Y eso es sobre lo que trata la película fundamentalmente. Huimos mucho de hacer un discurso político, es un discurso emocional.
Sí, está bien. Está eso, ¿no? Seguiré.
Hola, buenos días, soy Mateo Sancho de la agencia EFE. El otro día en Venecia, Alex de la Iglesia decía que para él la expresión España negra era como muy redundante. ¿Qué pensáis vosotros de eso? Gracias.
Bueno, España negra, es que es una cosa muy, muy amplia. O sea, es que la palabra redundante, ¿qué quieres decir con eso? Sí.
Que solo con decir España,
España es negra, ¿no? Por definición.
Sí, España es un poco negra, sí, por definición, sí. Hay muchos referentes ya de siglos atrás, ¿no? Sí, y bueno, lo que es en nuestro caso. Hombre, yo estaba pensando, es que de repente se me ha puesto por delante la película de Alex, la de los payasos, y digo, hostia, son dos mundos tan distintos, ¿no? Pero sí que es verdad que los dos participan de una manera de ver tan distinta, pero sí, de esa España negra, ¿no? Yo una vez ya en una película que se llama 99.9, un poco tocaba lo que es la España negra, pero yo no diría que esta es sobre la España negra. Esta habla de un momento histórico pues muy dramático, pero no hace especial hincapié en algo sórdido. Es que no, ni siquiera hay humor negro. Cuando hay humor, hasta, fíjate, las pocas veces que hay humor es humor blanco incluso.
Felicidades a todos los miembros de la película. ¿Dónde está? Empezando por Eduard.
Atrás a la izquierda.
¿Quién?
No, sí, sí. No, adelante. Era para señalarles. Adelante.
Quiero decir que me ha entusiasmado la película. Realmente es una película, para mí, que lleva premio. Realmente la actriz, María Comas, me parece que...
Nora Navas.
Nora Navas, es. Si no llevas premio, es injusto, realmente es injusto. Por lo demás, la pregunta es que realmente, pues hombre, se ha hecho en catalán, cosa que me da un poco de envidia aquí, ya que no hay muchas películas en euskera. ¿Y cómo ha sido el rodaje tan difícil que habrá tenido que ser en todo exterior y sobre todo en la montaña, no?
Con las hormigas, imagínate. Bueno. La tortilla de patata llena de hormigas, en fin.
Bueno, muchas gracias. Mucho que te haya gustado. El rodaje, o sea, la ambientación ya de la película, las localizaciones eran impresionantes. Era parte, una película que se ha ensayado, una película que el personaje realmente te tomaba. Y ya solo el hecho cuando íbamos a rodar, o sea, íbamos a lugares, yo me he paseado por Cataluña, conozco bastantes partes, pero eran lugares que ya solo entrar y ya te ponías el vestuario ya te daba mucho, o sea, tenías mucho trabajo hecho, ¿no? Porque eran, no sé, te trasladaba. Entonces el rodaje, pues bueno, estabas inmerso ahí en ese mundo y muy triste. O sea, a mí me costó quitarme esa tristeza bastante tiempo, porque porque habla de un momento muy duro, de gente que tampoco está visible, es gente invisible, mucha gente que ha pasado por eso, muchas mujeres sin nombre, olvidadas, y que no tenían nada, nada, nada que darle de comer a tantos niños, ¿no? Y entonces creo que todo en la película está muy bien puesto para poderte hacerte sentir eso. Bueno, yo lo sentí cuando lo rodé.
Un momento, hay otra pregunta aquí delante. Sí.
Hola, buenos días a todos. Quería preguntarle a Agustí Villaronga cómo se acerca a la novela de Emili Teixidor, que fue una novela de éxito, en Cataluña sobre todo, y también si lo subterráneo de la historia o de las historias era lo que te interesaba más y lo que hace que reconozcamos la película como una más de Agustí Villaronga.
Bueno, yo me acerqué a esa película, entré porque Isona, tanto Isona pasó a la productora como Emili Teixidor, el escritor, se me presentaron un día y me dijeron, queremos hacer esto en cine, hemos pensado en ti. Entonces yo me leí la novela, que son 400 y pico páginas, y me asusté, dije, uy, no sé, yo digo, primero era de guerra civil o de posguerra, que es un tema muy tocado, dice, no sé si hay nada nuevo que decir. Por otro lado, encontraba que literalmente era muy buena, pero pensaba que a la hora de pasarla en cine era tan interiorizada, tan partiendo del niño, de su mundo interior, digo, nos va a quedar algo muy, ¿cómo se dice?, como costumbrista, algo que yo no sabré hacer. Entonces miré más en el mundo de Emili Teixidor. Emili Teixidor tiene su obra literaria, está prácticamente toda pasa en la comarca esa de Vic, de una zona de Cataluña. Son personajes muy parecidos, situaciones muy parecidas, e hicimos como una mezcla. Y a esto les propuse a ellos, sobre todo hay otra novela que se llama Retrato de un asesino de pájaros. Hablé con ellos, hablé con Emili, me dieron confianza y así se hizo este guión. Y así nació esa película. Y lo que sí tiene, a lo mejor que puede tener un punto de contacto con otras películas mías, ¿no? Es que el peso del pasado está muy presente. Realmente es una película coral, aunque la lleve el niño, es una película coral, en los cuales sus personajes todos, de una manera u otra, están atrapados en una especie de tela de araña del pasado. Los personajes, incluso personajes ya tan antiguos que ni siquiera han llegado a conocer, están allí haciendo presión, condicionando tus vidas y moviéndolo todo. De hecho, hay dos hechos fundamentales en la película. Uno, que es el equivalente a lo que puede ser la guerra, que es el inicio de la película. Esa caída de ese caballo es como un hecho muy contundente que ya va a marcar la vida de unas personas, que es lo que ocurre en una guerra. Una guerra es como una, como diría, es como una piedra grande en un charco de mierda, todo queda salpicado. Y luego el otro hecho muy importante es la castración que existió pues 20 años atrás o 15 años atrás, que se ha condicionado la vida de todos los adultos. Juntando esas dos piezas haces que todos los personajes estén allí metidos en eso y puedas hablar de las interioridades de esas personas sin tener que hablar necesariamente de la guerra, porque la guerra ya llega a un punto que es muy obvia.
Sí, allá atrás a la izquierda.
Hola, quería hacer una pregunta al director sobre, en esta película vuelve a estar los niños como revestidos con una dignidad, pidiendo, queriendo saber la verdad y siendo capaces de asumirla. Me gustaría que desarrollaras un poco esa idea que está muy presente en tus películas.
Sí, me gusta que lo digas. Esto, sí, yo pienso que el niño está tratado, no como muchas veces el niño se le trata como una especie de cosa tópica, que no se tiene elementos de niño, y creo que aquí hemos intentado un poco que los niños tuvieran como vida propia, intentar entenderlos en su mundo. Incluso, fíjate que esa película es tiene como un tono medio poético, medio extraño, pero incluso dentro de eso siempre has atendido a lo que pueden sentir por dentro. Yo en el personaje de Francesc, el Andreu de la película, no tanto, pero en el de Marina, por ejemplo, yo recuerdo que en la novela es una niña muy llorona, en el pan negro es muy llorona, es una niña que siempre está en segundo término y tal. Entonces a mí me daba, con esa galería de mujeres que teníamos, que todas eran tremendas, me molestaba mucho que la niña no entrase ya con una fuerza grande. Entonces prácticamente su personaje está inspirado en el personaje de un niño al que le faltaba una mano de otra novela. Y lo fuimos derivando para que, no sé, para que tuviese una entidad por sí mismo, que tuviese como un pasado, aunque tuviese por corta edad, un pasado, algo que contar y que le hubiese ya modificado. No solamente lamentarse por lo que ocurre en los demás, sino que ver mucho que lo ha vivido en carne propia. Que en su caso llega a construirse un personaje que es alguien que está ya enfadado con la vida, es una persona que ya prácticamente se lo puede odiar, ese personaje.
Me gustó mucho... Hola, ¿qué tal? Ver la película como una historia de fantasmas o un desmonte de la historia de una película de fantasmas. Y por otra parte, bueno, me gustaría que comentaras eso. Y por otra parte, el hecho de que todos los personajes tienen mierda, ¿no? O sea, no hay esquema de ningún tipo. Y un poco el intento ese de quitar esos clichés que a veces se cae mucho en el cine guerra civil, posguerra, ¿no? De los bandos.
Sí, tocas dos puntos. Hay una cosa que es el mundo de los fantasmas, es muy presente en esa película y está hecho porque... pero fíjate, al principio de todo se hablaba, yo me acuerdo, del laberinto del fauno, y hemos intentado huir totalmente de eso, que incluso hay gente que ahí ve algo de eso y no ves para nada en absoluto, porque eso no entra en el mundo fantástico. Y lo que puede haber... es más, yo diría casi que es más mágico del mundo imaginario de los niños. Y entonces eso sí que está trabajado, porque es una parte fundamental de un crío, yo pienso. Es lo que sueña, o sea, aunque sueña en una bicicleta, pero son sus sueños, sus maneras de ser. Y luego lo otro que has dicho, que no... Ah, sí, espérate, que no me acuerdo.
¿Fantasmas?
No, lo... Ah, sí, y luego lo otro que has dicho, sí, pienso que es... hemos hecho un esfuerzo, tanto en los actores como a la hora de escribir el guión, de que realmente los personajes nunca fuesen de una pieza. Los personajes todos tienen como doble vertiente. No sé cómo dices, todos están salpicados. Es decir, hay gente... O sea, no hay ni buenos ni malos para entendernos. Y el padre es ya no es ni un negro blanco. Es una persona que está... Hostia, pues lo que explican en la película, que es una persona que ha perdido los ideales, y él lo ve como lo peor de todo. Y yo creo que en todos los personajes pasa. Algunos se dan cuenta de lo que les ocurre, el personaje Sergi no se da cuenta para nada en absoluto de eso, bueno, yo pienso. Pero, por ejemplo, el de Eduard y el de Roger, por supuesto que sí, es... todos están en ese lío.
Hola, muy buenos días. Sería injusto no citar a Francesc Colomer, creo que lo digo bien, y si no, disculpad, porque creo que es injusto, vamos. Lleva la película, ha dirigido magníficamente y lo destaco. Ha comentado el director que no es una película política, efectivamente, es que en España no hay España negra, ni País Vasco, negro o Cataluña, hay envidia, fundamentalmente. Yo creo que es una película sobre la envidia, sobre el crimen, sobre lo que entre bastidores se teje, que luego se reviste de una superestructura política que ha sabido ganar la guerra y ya está. Pero aquí lo que hay, sobre todo, es una historia muy triste de este país, en Cataluña y en el País Vasco y en Galicia, me da igual. Triste, me pareció. Y te felicito por la película.
Gracias.
Perdona otra vez. Una cosa que impresiona de la película, por lo menos a mí, ha sido ese final. Ese final en la que el niño... Interferencias.
Dile que vamos luego.
Bien, decía que el final me parece tremendo, eso de decir, le pregunta al castigado quién es esa señora, y dice, es una del pueblo que me trae de comer. Y eso trae una segunda película. Si hubiera una segunda parte como hacen los americanos, el niño, que por cierto los dos niños son dos estupendos intérpretes, sería líder de la COE, del Opus Dei, o ya que se está en Cataluña, de Convergencia y Unión.
El Francesc ha hecho una segunda parte, él ya ha escrito una segunda parte.
El niño tiene una segunda parte, si queréis, si la preguntáis, porque es bastante buena.
Cuéntala.
Bueno, después de estar en los Manovens, yo creo que me hago médico y sigo con una vida buena y bueno... Yo creo que en la otra película, bueno, la que suposamos otra película, me encontraría con la otra familia y la buena, bueno, la rica y la pobre, ¿no? Yo vería que estoy más bien ahí con los ricos, ¿no? Porque mejor ser rico que pobre.
Está trabajando el personaje ya.
¿Por qué? Vamos.
¿Ya ves?
Más preguntas, por favor. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, ahí.
Hola, yo quería preguntar cómo ha sido trabajar con Francesc y Marina y, bueno, cómo os habéis sentido vosotros al ser tan jóvenes teniendo un papel tan, tan importante en la película.
Bueno, yo a mí me ha gustado mucho hacer de actor y, bueno, tengo un soy importante, ¿no?, en la película, ¿no? Y me ha gustado mucho porque todos los actores y las actrices me han apoyado mucho y me ha gustado mucho.
Bueno, a mí también me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien y yo la verdad es que no me lo esperaba, no me esperaba. Y con todos me lo he pasado muy bien, con todos los actores.
Bueno, yo lo que puedo decir de ellos es que ha sido un trabajo realmente muy, muy, muy grande. Y hubo una persona, Laura Joe, que un coach que les ayudó muchísimo, porque ves el trabajo y, claro, pues los niños nunca dejan de ser naturales, casi nunca. Pero hay mucho, mucho trabajo de parte de ellos, ¿eh? Y fueron momentos que ellos yo creo que no son ni conscientes, pero hacen mucho trabajo, hicieron mucho.
Mucho ensayo. Como decía Hitchcock, más vale una onza de preparación que una tonelada de improvisación. Yo creo que es un poco la clave de cómo ha quedado la película.
Así te digo, ¿has dicho?
Corazón.
Hola, buenos días. El personaje del alcalde de Sergi López ya se ve que es bastante cabroncete. Entonces, bueno, me gustaría saber si había escenas en las que se le veía todavía más cabrón, vaya, y luego se quedaron en sala de montaje. Supongo que esto me ha venido a la mente pues porque la sombra del personaje que hacía Sergi López en El laberinto del fauno es un poco alargada y entonces pues por eso, gracias.
¿Tú querías más, tú, un poco?
Yo quería más, sí, quería ver...
más de tortura, bueno, más. Este, lo tuyo. No, bueno, mi personaje le pasa... Bueno, es curioso porque le pasa lo que le pasa un poco a todos los personajes, ¿no? Lo que está contando, es que me voy a repetir un poco, pero lo que está contando Agustín, ¿no? Que todos tienen un pasado, todos arrastran cosas, ¿no? Y es brutal. Yo pienso que... De entrada encuentro que hoy en día hacer una película, hacer un melodramón, lo encuentro casi que audaz hoy en día. Y después que no sé, que después de ser la guerra, es que acaba siendo un cliché, un tópico, y ver hasta qué punto esto es devastador con la sociedad civil. ¿Sabes? No sé cómo decirlo, el alcalde, antes lo decía, el alcalde, bueno, no se entera, bueno, se entera. Lo de siempre, digamos. En general la gente no se entera cuando no le interesa enterarse, ¿no? Y tengo un alcalde que le interesa poco enterarse, le interesa mucho estar del lado de los que ganaron, ¿no? En fin, no sé qué decirte más. No sé, no, había
y no se rodó este. Más, no se rodó.
No, o sea, no se rodó.
Como hace todo tan bien, todo lo que hizo. No se rodó más. Ni estaba pensado más fuerte, porque me acuerdo la primera conversación que tuvimos, ya dijimos hacer a alguien como campechano,
sí.
Que no, es decir, que no hubiese... De hecho, lo planteamos como si fuesen dos amigos, tanto Farriol como él, sí. Dos amigos que se han separado por cuestiones de una mujer, sí. Porque fue luchar por una novia. Que, de hecho, el hecho de que estén en bandos diferentes casi ni es peso, es más lo otro, es más las envidias de esa... De sí, que, sí. Quién es quién, ¿no?
Sí, sí. Y a un personaje que le ha tocado ser alcalde, pues porque seguramente tenía más tierras que el otro, o tenía más caballos o más burros que el otro, más sacos de trigo que el otro, ¿no?
La película también habla de la intolerancia, de la repulsa al diferente. A mí me gustaría preguntar por la vigencia de este mensaje, a pesar de que se supone que evolucionamos hacia la tolerancia. Y luego, antes el director ha dicho que no le parece que la película sea sórdida. Entonces me gustaría saber
no.
¿Qué le parecería sórdido?
No, sórdido es otra cosa. Sórdido para mí es otra cosa.
Claro.
es otra cosa. Sórdido sería cuando ves cosas muy sórdidas. Eso es una cosa dramática, difícil, pero es una cosa que, fíjate, yo no sé, en tu familia, tus abuelos, quizás todo el mundo puede haber pasado por cosas parecidas. O sea, vivir momentos tan dramáticos en la vida, hoy en día se están pasando, y no hace falta hablar de guerras, ¿eh? Se puede hablar de catástrofes naturales, incluso, fíjate, el problema de la inmigración. Gente que tiene que renunciar a su familia por una cuestión de comodidad, cambiar de país, vivir en condiciones muy difíciles. Yo esto no lo encuentro sórdido. No le puedo dar esta palabra. Me puede dar tristeza a veces, me puede dar preocupación, pero sordidez no, sordidez es otra cosa. Y no voy a poner ejemplos porque cada uno ya lo ponga, pero no es eso. La vigencia, yo no sé...
Esto del diferente, ¿no decías? De las diferencias...
Yo no sé, contesto, porque yo esto no lo entiendo mucho.
No.
Yo no sé vigencia... Yo creo que sí. No la tiene. En nuestro momento presente actual no le veo mucha vigencia a eso. Bueno, en algunas cosas...
Lo arrastramos un poco, ¿no?
¿Cómo?
Lo arrastramos.
Quizá lo arrastramos, sí. Y quizás, yo no quiero hacer entrar en un debate sobre Cataluña, pero... Porque, pero...
Yo me acuerdo que cuando preparábamos... no, la humillación era el gran tema. La humillación es siempre vigente, siempre hay los humillados. Y en esto creo que Agustí es un maestro. De la misma forma que siempre saca lo bueno de los malos y lo malo de los buenos, y crea... convierte los temas que toca en muy poco maniqueístas, y esta es una de las claves de la lectura de esta película en relación a otras películas de posguerra. Creo que es una película fundamentalmente que cuenta eso, ¿no? Que a veces los muy buenos pueden ser malos y los malos pueden ser buenos, y que todos tenemos un poco de cada. En este sentido, pienso que es una película que hace honor a la palabra tolerancia.
Buenos días. Quería hacer una pregunta que igual puede resultar para algunas personas un poco, no sé, preguntar sobre un aspecto anecdótico, pero a mí me parece que debe ser algo bastante significativo. Y es que en todas sus películas, en esta, de una manera quizá más especial, se utiliza mucho el recurso de los animales. De alguna forma, imágenes con animales o metáforas, y habitualmente ejerce violencia contra ellos, y además de una manera bastante fuerte. Recuerdo en el mar, la escena con el gato, o aquí la primera escena, o los pájaros. Porque hay mucha violencia siempre contra los animales.
Bueno, y sobre las personas también, ¿eh?
Sí, desde luego.
No, es verdad, fíjate, me estabas diciendo, digo, ¿qué dice? Pero luego digo, claro, digo, sí, no sé, es verdad. Bueno, te he dicho, el caso este, por ejemplo, te digo, el caso del caballo, que es una imagen muy, muy impactante. Eso, por supuesto, ese caballo había sido sacrificado hacía tiempo, estaba congelado, se descongeló, bueno, en fin, no hubo nada contra el... Bien. Contra el animal, por supuesto. Ahora, sí. La manera, dijésemos, lo ves y realmente es uno... que no es como Los Olvidados de Buñuel, ¿no? Aquello ahí lo tiraron a saco, pero... Pues sí, no sé qué decirte. Y en cuanto a los pájaros, hombre, eso formaba parte muy, muy claro de la historia. O sea, de hecho hay un subtítulo en medio que pone El asesino de pájaros. Y de hecho hay como un simbiosis entre lo que son pájaros ideales. O sea, de hecho el niño desde el momento que se pone a matar los pájaros es todo lo que representa al padre, los ideales del padre y sus propios ideales. Ahí se ha vendido y necesita matar aquello. Es como, pues diría, matar al padre, pues eso. Pues algo así. No sé qué más decir. No, si ofende, lo siento. Los bichos, no sé.
¿Más preguntas, por favor?
Es curioso.
¿Nadie más se anima? Pues si nadie se anima, muchas gracias a todos.
Gracias.